Asturias al día, con Roberto Pato.
Son las 10 de la mañana y 7 minutos. Continuamos en la Junta General del Principado. Después de la tertulia que hemos tenido, llega la entrevista. Hoy está con nosotros compartiendo este espacio el diputado de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas. ¿Qué tal, Xabel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Roberto?
Buenos días de nuevo. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta parte. Hoy es un día, sin duda, importante en relación a la actividad parlamentaria en la Junta General. En media hora, a las 10:30, está previsto el comienzo de la comisión de transición, en la que va a comparecer a petición propia la consejera Belarmina Díaz para dar explicaciones en torno a lo ocurrido en la mina de Cerredo. Ya hemos hablado en la primera parte de ello, pero ¿qué esperáis de esta comparecencia vosotros en convocatoria?
Bueno, pues esperamos que se aclaren todos esos asuntos que están por dilucidar, ¿no? Yo creo que desde luego hay muchas preguntas que tiene que responder la señora consejera, sobre todo lo que tiene que ver con la situación administrativa de esa explotación, con los permisos que se le dieron, con la vigilancia de que efectivamente se estuviera investigando, se estuviera haciendo las labores que permitían esos permisos. Y yo creo que esta comparecencia a petición propia es importante, igual que es importante también la comparecencia que tiene en el próximo pleno, el próximo martes, porque yo creo que la consejera tiene la obligación en esta Cámara de contar qué es lo que ha ocurrido, de contar cuál es la situación administrativa de esa explotación y por qué se le dieron esos permisos, por qué se actuó como se actuó. Además, hoy conocemos precisamente que se dio un permiso a esta empresa en 33 días, que es casi un récord en la concesión de autorizaciones en esta comunidad autónoma. Y yo creo que es importante conocer lo sucedido y para sobre todo que se asuman responsabilidades políticas.
Bien, ¿cómo está afectando, si está afectando de alguna manera, toda esta situación a la relación con el gobierno del que formáis parte?
Bueno, yo creo que nosotros somos un gobierno sólido, somos un gobierno obviamente de dos fuerzas políticas, dos espacios políticos diferentes, diferenciados, que muchas veces pues tenemos opiniones distintas y es, yo creo que algo que entra dentro de la más absoluta normalidad democrática. En este caso pues también tenemos una posición, quizás estamos más expectantes de las respuestas que dé la consejera de Transición Ecológica, y sobre todo es cierto que nosotros creemos que un gobierno de unidad progresista no puede cerrar filas, no tiene como función cerrar filas con un consejero o con una consejera. Un gobierno progresista y reformista como este tiene que abrir las ventanas, tiene que dejar entrar el aire, tiene que dejar entrar la luz y tiene que proporcionar mucha transparencia a los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo cuando hablamos de un accidente tan grave como el que vimos en Zarreu con 5 fallecidos.
Eso quiere decir que en el caso, veremos, lógicamente, es un futurible, ¿no?, de lo que pueda ocurrir con la consejera. ¿Vosotros estaréis de acuerdo con un cambio en la consejería?
Bueno,
¿un cese o...?
Primero tenemos que escuchar, obviamente, a la consejera. La consejera tiene que dar muchas explicaciones, porque han salido además en la prensa en las últimas semanas muchas informaciones que yo creo que tiene que aclarar la señora consejera. Y bueno, pues después veremos las decisiones que se toman. En este caso, el que tiene competencias para cesar o nombrar un consejero es el presidente del Principado. Sí que nos gustaría, a diferencia de precisamente el nombramiento de Belarmina, que se contara o por lo menos que se informara al socio de gobierno un poco antes de lo que se hizo la última vez, que fue casi con 7 minutos de antelación, me parece que fue, pero en todo caso yo creo que lo que primero que hay que hacer es escuchar a la consejera, escuchar sus explicaciones y después tomar decisiones en función de lo que escuchemos y de las explicaciones que dé.
Creía entenderte en la primera parte que decías algo así, corrígeme si no es acertado, por supuesto, como que en el seno del gobierno ya habíais planteado algunas cuestiones, habéis pedido, digamos, algunas explicaciones.
Sí, nosotros, bueno, ahora hay una comparecencia de la consejera. En las comparecencias, aunque sea petición propia, siempre hay un turno de preguntas. Nosotros, como miembros como una de las partes, de las patas de este gobierno de unidad progresista, no solemos formular formular preguntas a los miembros del gobierno, porque sería un poco extraño que un grupo que apoya al gobierno controle a su propio gobierno, ¿no? Nosotros afortunadamente tenemos mecanismos internos para dirigirnos a los miembros del Consejo de Gobierno, y en este caso lo que hemos hecho es activar esos mecanismos internos. Esta misma mañana le hemos al Partido Socialista una serie de preguntas que creemos que la consejera de Transición Ecológica tiene que aclarar, y vamos a estar muy expectantes a la aclaración que dé a esas preguntas, porque de ello dependerá los siguientes pasos que tomemos en convocatoria por Asturias y sobre todo el futuro de esa posible comisión de investigación que se pueda dar en esta Cámara, que nosotros desde luego creemos que es prematuro hablar de ella todavía, porque lo primero que hay que hacer es escuchar a la consejera.
Bien, es prematuro, pero tenéis claro cómo debe de ser. Quiero decir, habéis dicho, entre otras cosas, que esa comisión tiene que salir adelante con, si no con la unanimidad, sí con la mayoría de los grupos, ¿no?
Sí, no tanto con la unanimidad en lo que es la convocatoria, sino que yo creo que una comisión de investigación, para que sea útil, tiene que tener un objetivo muy claro, que es saber la verdad de lo que ha ocurrido. Y tiene que haber un cierto pacto entre las fuerzas políticas democráticas de esta Cámara para no convertir las comisiones de investigación en un espectáculo. Y con esto no quiero decir que las comisiones de investigación siempre sean un espectáculo, porque pueden ser herramientas parlamentarias magníficas para saber lo ocurrido y para que se asuman responsabilidades. Pero desgraciadamente tenemos la experiencia también, muchas veces, más de la que nos gustaría, de lo contrario. En la legislatura, sobre todo 15-19, hubo varias comisiones de investigación en esta Cámara, y fueron comisiones de investigación que se convirtieron más bien, pues eso, en un espectáculo bastante lamentable, que nos llevó hasta el reproche jurídico del Tribunal Constitucional por cosas que se dijeron en esta Cámara sobre una funcionaria de la Administración del Principado. Yo creo que eso no se puede repetir, y por eso tiene que haber un cierto consenso de los grupos políticos democráticos. Tenemos un problema añadido, que es que tenemos a un grupo político, un grupo parlamentario que no es democrático y no es pluralista, como es Vox, que es el primero que ha salido pidiendo la comisión de investigación casi cuando ni siquiera había todavía capilla ardiente. Yo creo que es casi una falta de respeto a las víctimas de lo sucedido, y nos preocupa que efectivamente Vox convierta aquello en una performance política más que en lo que tiene que ser una comisión de investigación, que es un espacio político para dilucidar responsabilidades y para investigar lo que ha sucedido políticamente.
Al hilo del accidente, una de las primeras de los primeros planteamientos que hacía el consejero Ovidio Zapico, creo que además tú también hablaste sobre ello, estoy seguro, en el programa hoy mismo, si lo mencionabas, tiene que ver, porque ha generado, entiendo, algunas dudas también en otros grupos políticos, tiene que ver con esa petición que hacéis de suspender las licencias de distintos proyectos que tienen que ver con el sector de la minería y que están en marcha en Asturias. Quería que nos aclarases esto.
Bueno, no, nos parece que en el caso, lo que ha ocurrido en Zarreu, desde luego, es muy grave, y las informaciones que están saliendo sobre la situación administrativa de la explotación son muy graves. Por lo tanto, yo creo que tiene que primar el principio de prudencia. Y el principio de prudencia lo que nos dicta es que hay que paralizar, aunque sea temporalmente, esos permisos y estudiar uno por uno en qué situación están, para que no se repita situaciones como la de esta empresa, como la de Blue Solving, y desde luego no se vuelva a repetir un accidente como el de Zarreu.
Bien, bueno, pues veremos a ver qué ocurre en esta jornada, con la comparecencia dentro de un rato, a las 10:30 de la mañana, de la consejera, y lo que ocurre el próximo miércoles. Sin duda, seguramente tendremos que volver a hablar de este tema.
Seguramente,
en los próximos días. Pero bueno, vamos con otras cuestiones que también han sido actualidad en estos últimos días y que tienen que ver, por ejemplo, con la reunión del Consejo Consultivo del Lobo ayer, y con esa decisión de plantear en el plazo de un año distintas extracciones, hablo de memoria, creo que hasta 54 ejemplares de lobo.
Bueno, nosotros, desde luego, en Sumar, en Movimiento Sumar, el partido al que yo pertenezco dentro de Convocatoria por Asturias, siempre hemos estado en contra de sacar al lobo del Lespre. Nos parece que ha sido un error, y además en este caso se ha hecho un poco por la puerta de atrás, ¿no? Uniéndolo a una ley de desperdicio alimentario, que yo creo que es una forma pues fea de tomar esa decisión, ¿no? Una decisión, además, la de introducir al lobo en el Lespre, que estaba refrendada por un comité científico, ¿no? Y yo creo que estas decisiones tienen que tener siempre siempre el aval técnico y científico. Pero bueno, estamos en otro escenario, que es que el lobo ya no está en el Lespre, tiene que haber un nuevo plan de gestión, y a nosotros nos parece desde luego un mal inicio que se comience a hablar de un nuevo plan de gestión aludiendo a extracciones de lobos. Creemos que hay que empezar a hablar de plan de gestión, pero hablar de prevención. Nos parece que hay que poner el centro y el foco de ese plan de gestión en las medidas de prevención. Creo que Asturias, y además hubo hace poco un informe de WWF sobre precisamente Asturias como una de las comunidades que menos invertía en prevención de los ataques del lobo, creo que se puede hacer mucho más, y después ya habrá tiempo para hablar de extracciones y de control de la población de lobos, pero creo que hay que hablar de medidas de prevención.
Bien, otro asunto que nos gustaría que nos explicases tiene que ver con una denuncia que hace sobre la doble dedicación de los médicos del SESPA. Dices que estaba ligada a prácticas corruptas. Corruptas entre comillas, ¿eh?
Sí,
lo aclaramos.
Sí. No, nosotros lo que decimos es que, por supuesto, creemos que hay que... No sé si la palabra es premiar, no me gusta la palabra premiar, pero desde luego hay que incentivar a los médicos, a los facultativos que se dedican a lo público, ¿no? Sobre todo en un momento donde lo público está siendo atacado con un discurso que pretende devaluarlo. Y en este caso, pues bueno, hay presiones para que se permita la doble dedicación, sobre todo en puestos de gestión, ¿no? Se hablaba de este asunto, en primer lugar, en puestos de gestión. Y yo creo que desde luego un gestor de la sanidad pública debería dedicarse a la sanidad pública y no a la sanidad privada. Cuando hablamos de prácticas corruptas, quizás hablar de prácticas corruptas quizás sea un exceso, pero sí que todos conocemos ciertas corruptelas, ¿no? En fin, todos conocemos médicos privados o centros privados que después las pruebas más costosas llevan al paciente a hacerlas a la pública, ¿no? Los derivan a la pública. O médicos que atienden o que ponen en la lista de espera antes a sus pacientes de la privada. Y yo creo que hay que acabar con esas prácticas, hay que ser muy riguroso y sobre todo hay que incentivar a los profesionales que se dedican a la sanidad pública, porque son los auténticos héroes y el auténtico valor de nuestro sistema sanitario.
Bien, el próximo lunes hay Comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos. Si no me equivoco, creo que además vais a tener ahí o vais a plantear un asunto que tiene que ver con el IRPF, ¿qué es lo que planteáis?
Bueno, con el IRPF sabemos que estamos en medio de un debate. Parece ser que anunció hace poco el consejero de Hacienda que quería...
Son comparecencias, aclaro, sí, ¿no? Las que se va a ver el lunes.
Sí, sí. El consejero anunció que quería reformar el IRPF en Asturias, el tramo autonómico del IRPF. Nosotros estamos muy expectantes, queremos conocer cómo va a ser esa reforma, porque para nosotros, desde luego, hay una línea roja que es la progresividad. Una reforma del IRPF no puede ver afectada la progresividad. Nosotros creemos que si se rebajan los tramos más bajos, con lo que estamos absolutamente de acuerdo, pero eso tiene que compensarse con una subida de los tramos más altos. No es para nosotros, creemos que los que más tienen que aportar a lo público, y desde luego estamos de acuerdo con bajar impuestos a quienes menos tienen, pero eso hay que compensarlo con una subida a quienes más tienen.
¿De qué manera influyen todos estos asuntos en un viejo asunto que venía de principios de año, que es esa propuesta que manteníais vosotros de, digamos, de reforma fiscal?
Sí, bueno, lo que había más que una propuesta de reforma fiscal era un acuerdo con el Partido Socialista, y sigue existiendo ese acuerdo, de sentarnos a hablar sobre la vía fiscal asturiana y cómo podemos avanzar en la progresividad y en la justicia social de esa vía fiscal asturiana y en su carácter también redistributivo, ¿no? Ese acuerdo sigue sobre la mesa, ese acuerdo está sustanciado en una PNL. En próximas fechas esperamos que poder registrarla junto al Partido Socialista. Nos gustaría hacerlo en este periodo de sesiones. Es cierto que también con todo este asunto del accidente de Zarreu, pues está trastocando un poco todo el calendario parlamentario y todo el calendario de iniciativas que teníamos previsto, pero desde luego creemos que sería importante que en este periodo de sesiones se sustanciara esa proposición no de ley, porque no dice más que que es necesario sentarse y analizar la vía fiscal asturiana para ir más allá. Creemos que la vía fiscal asturiana, y en eso quizás hay una pequeña diferencia que tenemos con el Partido Socialista, creemos que la vía fiscal asturiana no puede consistir solo en deducciones fiscales, que se puede ir más allá, se puede hablar de nuevos tributos, se puede hablar de aumentar tributos ya existentes y sobre todo figuras tributarias que nos parecen importantes, como esa figura tributaria a los grandes tenedores de viviendas que no las tienen en el mercado.
Bien, el otro día hablábamos en el programa sobre la llegada de las universidades privadas a Asturias. Hace pocos días se conocía que una de las terceras propuestas que hablábamos, la de Alfonso X el Sabio, ya está formulando o ya ha presentado su documentación para tratar de instalarse aquí. El asunto, de todas formas, Xabel, parece que ha ido creciendo y encuentras referencias en un montón de comunidades autónomas en torno a la situación de las universidades privadas. Y públicas.
Sí, y públicas, efectivamente, porque por ejemplo en la Comunidad de Madrid hay un auténtico acoso a la universidad pública por parte del gobierno de Díaz Ayuso, ¿no? Reduciéndole la asignación presupuestaria, ¿no? Nosotros creemos que estamos convencidos de que hay que apostar por la universidad pública, hay que apostar en el caso de Asturias, por supuesto, por la Universidad de Oviedo y también por el centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero sobre todo por la Universidad de Oviedo, que yo creo que es nuestra universidad de referencia y es además la única que puede garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas en el acceso a esa educación superior. Y yo creo que la llegada de universidades privadas no es una buena noticia. No es una buena noticia porque yo creo que pueden detraer recursos de la universidad pública, pueden ser una competencia desleal y además muchas veces hablamos de universidades que están pensadas para un público elitista, con unas universidades que tienen muy poco, que invierte muy poco en investigación, y yo creo que en este caso lo que hay que apostar es precisamente por la Universidad de Oviedo, que es la que apuesta por la igualdad de los alumnos y alumnas y por la investigación, que es enormemente importante.
Bueno, si abrimos ya el foco a nivel internacional, semana de infarto, si me permites la expresión, con los famosos aranceles que promueve Estados Unidos.
Sí, pues muy preocupante, ¿no? Afortunadamente, bueno, parece que tenemos una tregua, ¿no? Por ahora,
de 90 días,
de 90 días aquí en la Unión Europea, pero desde luego son muy preocupantes para la Unión Europea, también para el caso concreto de Asturias, porque los aranceles, desde luego, al acero nos pueden generar un problema enormemente grave, pero en todo caso yo creo que es importante por algo más, ¿no? En primer lugar, porque si se mantiene esta guerra arancelaria puede crear una recesión internacional tremenda, pero sobre todo porque yo creo que la política de Donald Trump se está cargando, está haciendo saltar por los aires todos los consensos internacionales que existen en el escenario mundial desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y son consensos que han permitido una relativa paz y una relativa estabilidad. Yo no quiero pensar qué es lo que puede pasar a partir de ahora, pero desde luego tenemos a un gobierno de Estados Unidos que está convirtiendo lo que era una democracia, con todas sus imperfecciones, como cualquier democracia, en un gobierno autoritario, y eso es enormemente preocupante porque, desde luego, el destino del mundo y la seguridad del mundo está en manos también de Estados Unidos.
Bueno, y al menos una cuestión más, o un par de ellas, que tienen que ver con Movimiento Sumar. Desde hace más o menos un mes, sí, junto con Alba Gutiérrez, eres el coordinador de Movimiento Sumar en Asturias. Uh-huh. ¿Cómo están yendo las cosas? ¿Qué planteamientos tenéis para el medio plazo?
Bueno, pues Movimiento Sumar acaba de nacer, como quien dice, ¿no? Hace apenas unos meses tuvimos, precisamente hace 2 semanas, una asamblea estatal en Madrid, pues un poco para configurar esa nueva realidad de Movimiento Sumar como un partido más dentro del espacio de la izquierda transformadora. Y bueno, la idea es reforzar, concretamente aquí en Asturias, reforzar el espacio de convocatoria por Asturias. Nosotros consideramos que el espacio de convocatoria por Asturias es un espacio útil, un espacio donde convivimos sensibilidades políticas diferentes, pero que nos unimos en un proyecto común, que es un proyecto de gobierno. Queremos gobernar con políticas progresistas que avancen en derechos, que avancen en libertades, e impedir también que gobierne la derecha y la ultraderecha, y creemos que ese espacio Movimiento Sumar puede hacer de pegamento para ese espacio, no solo para consolidarlo, sino también para ampliarlo con nuevos actores.
Mirando hacia dos lados, hacia el Partido Socialista y en el caso de Asturias, hacia Somos Asturias, el partido que se acaba de crear en relación con Coba Tomé.
Bueno, nosotros a Coba Dunga Tomé siempre lo hemos dicho, en esta cámara se lo dijimos ya varias veces, que nos gustaría tener una relación más estrecha con ella desde el punto de vista parlamentario, que creemos que es necesario que las fuerzas de la izquierda transformadora alcancen un acuerdo de legislatura, porque eso nos permite hacer políticas más valientes y también empujar al Partido Socialista a que haga políticas más valientes, ¿no? Que yo creo que es lo que necesitamos como grupo mayoritario, que es el Partido Socialista. Y en eso yo creo que Coba Dunga Tomé tiene un papel importantísimo. No deja de ser una, desde luego, una socia, si no de gobierno, pero si coincidimos en muchos puntos de vista en esta Cámara, yo creo que lo seguirá siendo, pero sí que nos gustaría tener una relación más estrecha en lo que tiene que ver con esta Cámara, y después ya hablaremos del futuro y el futuro electoral.
Muy bien, pues llegamos al final, son las 10 de la mañana, 28 minutos. Xabel Vegas, muchas gracias.
Muchas gracias.
Buen día.